Manuel López San Martín en MVS Noticias.
Le agradezco muchísimo y me da enorme gusto saludar a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por platicar con nosotros. Tú, por el contrario, dices esto no es grave, es gravísimo. ¿Por qué, Valeria?
Es gravísimo. Bueno, porque yo creo que sí se está abriendo la puerta a jugar con la autonomía de Banco de México, a diferencia de lo que comentabas hace un momento. Y también se está abriendo la puerta a una posibilidad de que entren dólares de procedencia ilícita a las reservas del Banco Central, a las reservas internacionales que tiene el Banco Central, pero que al final del día son las reservas internacionales del país. Y me parece que en ese sentido, por los dos caminos, por el lado de la autonomía y por el lado de abrirle la puerta a la posibilidad de que entraran recursos de procedencia ilícita, pues me parece una pésima noticia. ¿Qué quieres que te diga?
Pésima noticia. A ver, porque ¿dónde están los riesgos? Es decir, ¿cómo funcionaba y cómo funcionaría este asunto si es que prospera, si pasa también en la Cámara de Diputados?
Mira, hay que tomar en cuenta que esto se trata de los dólares en efectivo, no de los movimientos de dólares que son por transferencias, no, esto se refiere a los dólares en efectivo. Cuando llegan los dólares en efectivo al país, normalmente pues viene o por turismo, eso es lo más usual, un poquito en remesas, pero cuando digo poquito es alrededor de 1%, porque el 99% de las remesas entra por el mercado financiero vía electrónica. Entonces, en efectivo, verdaderamente entra poco. Ahora, esos son los rubros legales, ¿no? Turismo, remesas y, por supuesto, que también hay un movimiento importante de dólares en efectivo, producto de otro tipo de actividades no lícitas. Cuando llegan con los dólares en efectivo y quieren pesos, pues lo que normalmente sucede es que van a un intermediario financiero, la gente va a un intermediario financiero, le hace un banco, una casa de cambio y cambia estos dólares por pesos. De esta forma, el banco se queda con dólares. El banco hace sus operaciones normales, compra, venta, dólares, hace todas sus operaciones, las recurrentes, típicas de un banco, y después puede darse el caso de tener sobrantes de dólares, ¿no? De tener más dólares de los que el propio banco necesitaría o querría tener. Hoy por hoy, los bancos, cuando tienen este remanente de dólares, lo que hacen es, con el banco corresponsal, tienen convenios con un banco, cada uno en Estados Unidos, entonces estos bancos le mandan estos dólares sobrantes a Estados Unidos y Estados Unidos los toma. Lo que se está proponiendo es que estos dólares sobrantes tendrían que entrar a fuerzas a las reservas internacionales de Banco de México. La ley plantea que Banco de México debería comprar estos dólares sobrantes e incorporarlos a las reservas internacionales del país. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la bronca de esto? Los bancos comerciales, cuando hay operaciones por un monto determinado de dólares, tienen que llenar ciertos requisitos para tratar de impedir el lavado de dinero. Hay una forma que dicen de dónde vienen estos dólares, y tú cómo te llamas, y cuál es tu RFC. O sea, te piden cierta información.
Y hay un límite incluso para poder cambiar.
Para limitar, evidentemente, la posibilidad de lavar dinero. Cuando, si esto cambia, el riesgo que hoy por hoy asume el Banco Comercial y que se lo pasa a Hacienda, se lo estaríamos pasando a al Banco Central en las reservas internacionales, porque entonces los bancos comerciales podrían tomar más dólares que al final del día, pues Banco de México va a estar obligado por ley a comprarle. Entonces, ahí ya le estás dando en la torre a las dos cosas que yo te decía. Hoy por hoy, Banco de México decide, de acuerdo a sus propios intereses, cuántas reservas internacionales va a tener. Hay que recordar que las reservas internacionales están del lado del activo del balance de Banco de México y del lado del pasivo está el efectivo. Como es un balance y tiene que cuadrar, si tú cambias el activo, tiene que cambiar el pasivo. Es decir, si obligas a Banco de México a que incremente sus reservas, estás obligando a que cambie su activo y en consecuencia lo estás obligando a que cambie también el pasivo, que está conformado principalmente por el efectivo. Es decir, al mover las reservas internacionales, estás incidiendo, quieras o no quieras, sobre la política monetaria del país. Entonces, claro que afecta a la autonomía, por supuesto, o sea, no hay duda alguna de que afecta a la autonomía del Banco Central, y además, pues le abres la puerta a un riesgo de que entren dólares de procedencia ilícita a las reservas internacionales, que es algo que no queremos, o sea, bajo ninguna circunstancia querríamos estar en ese escenario, ¿no?
¿Se sostiene, Valeria, la argumentación de algunos que aprueban, que apoyan, que aplauden esta legislación, de que es apoyar a los migrantes, el dinero de los migrantes, a las familias de los migrantes que viven de este lado de la frontera?
No se sostiene de ninguna manera. Yo creo que ese es un mero argumento narrativo, no, es un pretexto, por decirlo claramente. Las remesas entran grandemente, en su gran mayoría, pero gran mayoría es 99%, o sea, es muchísimo, entran por medios electrónicos, entran ya por sistema financiero. No estamos hablando del México de los 80s, donde las remesas las mandaban los migrantes o con sus parientes o por correo. Eso ya cambió. Hoy por hoy los migrantes mandan sus remesas prácticamente el mismo día que reciben el ingreso, van a una sucursal de algún banco corresponsal o de alguna institución financiera y los mandan luego para que sus parientes en México reciban esos recursos lo antes posible. Sí, hay un porcentaje muy pequeño que entra por efectivo, pero ese porcentaje verdaderamente es pequeño. Entonces, eso claramente, Manuel, es un argumento que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Banco de México no se sostiene. Es un mero argumento, una mera narrativa para sostener la reforma. Yo creo que no se sostiene.
Valeria, siempre es un gusto escucharte. Gracias por platicar con nosotros.
MVS Noticias.